en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Les dijimos hoy temprano que teníamos la suerte de tener una periodista, corresponsal, analista geopolítica, productora. Es argentina de nacionalidad, especializada en conflictos armados y política internacional, con cobertura en más de 30 países, seleccionada como una de las top 10 periodistas más influyentes en el mundo de la cobertura de conflictos armados, por la organización AOAV, con sede en Londres. Desde el 2000 trabaja en Oriente Medio, África y América Latina, incluyendo los lugares más desafiantes del mundo como Irak, Libia, Siria, Líbano, Colombia y el conflicto israelí-palestino desde la segunda intifada en el año 2000. Él viene a Montevideo, está en Montevideo porque la coordinadora de libaneses y descendientes en el Uruguay, con el auspicio de la Embajada del Líbano, tiene el agrado de invitarnos a una clase magistral que va a brindar justamente Karen Marón en el aula magna de la Universidad Católica del Uruguay el 6, quiere decir que mañana a las 19:30. Así que vamos a entrar en estos temas apasionantes, difíciles, absolutamente difíciles, porque en ellos se mezclan un montón de cosas. El poder, las ambiciones, las religiones, los territorios, todo un montón de cosas tan, tan complicadas. Así que vamos a estar conversando con Karen Marón desde ahora en más aquí en Al Pan Pan. Bienvenida.
¿Cómo estás?
Ay, muchas gracias por la invitación.
¿Estaba rico el mate?
Estaba delicioso, lo estaba esperando ansiosamente. Aparte, un mate uruguayo exquisito.
¿Pero sos de tomar mate?
La verdad que sí.
¿Ah, sí?
Pero si querés que te cuento que me sacaron la vesícula, que estoy infringiendo la ley.
No me vas a generar el cargo de conciencia.
No, de ninguna manera, es mi responsabilidad. No podía evitar tomar mate. Vengo tomando mate desde la mañana.
¿Y qué significa estar en situaciones extremas como la guerra, donde obviamente las ganas de tomar un mate o de comer un lemon pie o de, no sé, cualquier capricho gastronómico o de entretenimiento no es posible porque estás en una zona de guerra?
Claro, exactamente. Eso te tenés que mentalizar. Te tenés que mentalizar que vas a poder sufrir hambre, sed, que vas a poder ser secuestrada, herida o muerta.
¿Y cómo te mentalizas? Pues nadie te prepara para eso.
No, en realidad no hay curso de corresponsales o hay ningún tipo de entrenamiento que te prepare para convivir con la muerte uh-huh. o con los deseos, como vos estabas diciendo anteriormente. Yo creo que es todo un trabajo personal.
¿Y por qué ese trabajo personal? ¿Por qué esta profesión? ¿Por qué abrazar esto que es parte del riesgo de la vida, pero también es un compromiso?
Absolutamente, es un compromiso. Yo creo que nació como un compromiso. Creo que las historias personales son muy particulares y a veces las historias personales marcan lo que el desarrollo de nuestras vidas como seres humanos y como profesionales. Las profesiones no se eligen aleatoriamente. Generalmente tienen un componente emocional o psicológico. Uh-huh. Y en este caso, entre muchas otras cosas, yo viví escuchando las historias de cuatro abuelos a los que no conocí, dos de ellos libaneses, que escaparon del Líbano por peligro de muerte bajo el imperio turco-otomano, uh-huh. y dos abuelos asturianos que se fueron por la Guerra Civil Española. Y aunque no los conocía, me crié escuchando esa historia y me hace pensar mucho en los actuales refugiados o desplazados internos. En ese momento no existía el convenio de refugiados, pero en realidad...
Y capaz que las oleadas eran de mayor cantidad de gente.
Absolutamente, absolutamente. Uh-huh. Y muchísimos llegaron a Latinoamérica, creo que muchos somos nietos o hijos o bisnietos.
Con una mano delante y otra atrás, buscando hacer algo.
Absolutamente. Y lo lograron, por eso estamos nosotros acá.
Gracias,
¿no?
A Dios, sí.
Y me parece que, por eso yo me dedico mucho, a ver, entrevisto milicianos, terroristas, militares, políticos, todos los actores que implican un conflicto armado, pero me dedico especialmente porque sé que no tienen intereses ni me están haciendo propaganda aquellos que realmente sufren, que es la población civil. Uh-huh. donde no hay intereses de por medio. Y son los más inocentes entre los inocentes. Yo ya generalmente estoy reemplazando la palabra víctima, porque realmente las historias que he visto en los conflictos, lo que me interesa es reivindicarlos, la capacidad de resiliencia que tienen ante situaciones que uno les resulta absolutamente inimaginable en este tipo de sociedades. Para mí son los más inocentes entre los inocentes.
Madre Coraje proclama que la guerra es un negocio. ¿Sigue siendo un negocio?
Absolutamente. Es un negocio. Siempre va a responder. Si vos agarrás un mapa del mundo, generalmente los conflictos se desarrollan en lugares, por lo menos los que me tocaron cubrir a mí, donde o hay petróleo, o hay agua, o algún tipo de mineral, uh-huh, o territorio, sea posicionamiento geoestratégico, geopolítico. Claro. Siempre y además hay zonas que todavía las reservaron, que no las atacaron, ni las invadieron, ni las ocuparon, porque las tienen como reservorio. Entonces van ahí, todo está planificado, absolutamente planificado, y hasta uno puede encontrar la información en las redes, lo que pasa es que no le presta atención. Pero tienen planes quinquenales, tienen planes a 10 años, tienen muchos planes. Y a mí hay un general, un comandante de 4 estrellas, que fue excomandante de la OTAN, Wesley Clark, que en su momento, antes que comenzara la primavera árabe, había anunciado que el Departamento de Estado ya tenía programado invadir 7 países en 5 años. Y eso sucedió. 7 países en 5 años. O sea que ellos tienen la planificación. Y además Wesley Clark fue uno de los de las personas que dijo claramente, por ejemplo, que el Daesh, un anacrónimo de ISIS, Estado Islámico, dijo claramente: el Daesh es una creación de nuestros aliados en Medio Oriente para combatir a nuestros enemigos. Y de eso no se habla demasiado. O sea, hay mucha noticia, pero poca información certera. Y lo que me ha permitido en estos años es estar en el lugar. Y la verdad que estar en el terreno te muestra una perspectiva totalmente diferente. Entonces, hasta uno entiende cómo intencionalmente se manipula la opinión pública y a la gente, ¿no?
Aún hoy, con las redes sociales, donde se supone que todo se sabe, porque antes podía ser difícil, seguramente el manejo de la información en la Segunda Guerra Mundial o en los 70, en la Guerra Fría, era de una manera, estaban las telex, en fin. Pero ahora es instantáneo, las redes sociales te muestran todo. Entonces, aún hoy, estar en el lugar para enterarte de las cosas que realmente pasan.
Lo que pasa es que las redes sociales es como todas las cosas, un cuchillo sirve para matar o para cortar pan. O sea, tiene depende, es una herramienta y depende cómo la utilices. Las redes sociales también ocasionan también contrapropaganda.
Claro. Seguro.
Entonces, uno puede sacar una foto y creer que es esa realidad, y en realidad lo que se está viendo es una cosa totalmente diferente a lo que está sucediendo.
También se manipula a través de redes sociales.
Absolutamente. Y se hacen llamamientos a través de redes sociales, sí. Y se arman revoluciones a través de redes sociales. Uh-huh. Ahí recomiendo un documental que surgió después de la primavera árabe, que se llama ¿Cómo hacer una revolución? Que está en YouTube, y uno queda absolutamente perplejo cómo se puede armar una revolución, una rebelión. Sí, sí. Por ejemplo, la primavera árabe, que después de primavera árabe no tuvo nada. Fue tristemente invierno más gélido que se ha sufrido. Pero la gente no, se sigue repitiendo primavera árabe, y las consecuencias no tienen nada que ver con una primavera.
No, porque además, como una mentira dicha 1000 veces, se transforma en una verdad, parecería.
Exactamente, parece la teoría hipodérmica de Goebbels, ¿viste? Sí, lo repite.
Además de que la guerra es un negocio, hay indudablemente intereses, bueno, desde el punto de vista comercial, pero también se mezclan con la religión. ¿La religión está mezclada porque es realmente así o forma parte de la verdadera manipulación?
Bueno, Excelente pregunta, por supuesto, no podía ser menos que una excelente pregunta. Creo que en muchas ocasiones he observado que la religión es utilizada como excusa para generar actos terroristas, para también estigmatizar al otro, por eso tenemos que estar muy atentos, porque con eso estigmatizás, genera xenofobia, islamofobia, en muchos casos en específico. Sí. Así de que sí se utiliza la religión en muchos casos para generar este tipo de guerras, que cuando uno observa, el objetivo es geopolítico, económico, pero también puede utilizar la cabeza de la gente. Este control de masas, que hay que estar muy atento para que den sus vidas por algo que en realidad están respondiendo a intereses de señores que están sentados.
Por favor, y digitan.
Absolutamente.
Exactamente.
Absolutamente. Vivimos realmente en una gran Matrix.
Sí, sí. Y le comen la cabeza como lo hizo Hitler en su momento, convocando, ¿no? Es una cosa increíble. ¿Cómo esos movimientos de reacción, que en definitiva tienen una sola base, que es la manipulación de la gente y que es el populismo, sea de derecha o sea de izquierda, esos movimientos de reacción llegan a inocular a la gente y a enceguecerlas?
Absolutamente.
Qué increíble, ¿eh?
Es eso, los enceguecen. En realidad estamos como enceguecidos, anestesiados, y estamos siendo bombardeados con información, no, mucha noticia y poca información.
Exacto.
Está todo perfectamente digitado y te lo entregan ya deglutido, y vos crees que eso es la verdad,
sí.
Lo cual está limitando mucho la capacidad de pensamiento y de tener criterio propio. Esto es lo que es, y en realidad están haciendo propaganda o contrapropaganda, y eso se ve con mucha claridad en la guerra. En realidad se ve en todas las situaciones,
sí.
Pero ahí está como exacerbado.
Si tuviéramos que empezar por algunos conflictos o ver, por ejemplo, Medio Oriente Medio.
Sí.
¿Cómo definirías hoy Oriente Medio?
Y Oriente Medio,
¿la razón de la sinrazón, el conflicto de qué?
En este momento, yo creo, ya desde hace un tiempo y con todo el tema de la primavera árabe y una serie de cosas, yo recuerdo cuando en el 2006 empezaron los bombardeos de Israel sobre el Líbano, que se hablaba del parto del nuevo Medio Oriente. Medio Oriente hay que balcanizarlo para tenerlo dominado. Entre muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando se invadió y se ocupó posteriormente Irak, que no fue una guerra, por eso me parece que nosotros tenemos una gran responsabilidad, como periodistas tenemos una responsabilidad social, pero mucho más en un conflicto, en todos los aspectos, pero mucho más en un conflicto. No hubo una guerra en Irak, hubo una invasión y posterior ocupación. Lo que se quería era balcanizar, porque así debilito. Entonces, el norte para los kurdos, el centro para los sunitas, el sur para los chiitas, con todo lo que eso implica, que es distribución de riquezas, alianzas, toda una serie de cosas, donde en el medio quedan millones y millones de seres humanos inocentes que no saben
como
de rutas del petróleo, de gas. Como en todas las... Eso es lo que cruza a todas las guerras.
Exacto.
Entonces vos vas a diferentes conflictos, diferente idiosincrasia, diferente religión, diferente cultura, pero está cruzado por el sufrimiento permanente. O sea, es lamentablemente lo que he visto y que me duele profundamente, es que el ser humano en muchos conflictos ni siquiera le quitan la humanidad.
No cuentan.
Entonces, inclusive hay manifestaciones de personalidades militares o políticas que dicen, los vamos a eliminar como si fueran cucarachas, o algunos consideran eso a determinadas etnias como menos que animales.
Seguro.
Entonces, parece como un entrenamiento militar de élite, donde que van con sus perritos y después los acompañan y los tienen que matar a último momento, aunque se hayan encariñado con el animal. Bueno, en este caso son masas enteras manipuladas, donde consideran al otro, porque es otro, el otro, no es nosotros, menos que un animal.
¿Nos permitís hacer una pausita muy breve para las noticias?
Sí, por supuesto.
Estamos conversando con la periodista Karen Marón, que va a dar esta charla en la Universidad Católica del Uruguay, en el Aula Magna, mañana 6 de septiembre a las 7:30 de la tarde.